En Mateo 6, verso 19, Jesús dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Mirando también a la Escritura en Lucas 19, verso 11, Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 sirvientes suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, diciendo, no queremos que éste esté como rey sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, y siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco, y yo viniendo, lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado. Mas al que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Como puede apreciar, este es el reverso de Robin Hood. Ahora, el principio número 5 en la serie de la libertad es: planificación estratégica produce abundancia y ganancia duradera. Planificación estratégica produce abundancia y ganancia duradera. Así que, bienvenido y mira las Escrituras. Examinemos por un momento los ídolos de la ciudad o falsedades que necesitamos derribar cuando vemos la abundancia y la planificación estratégica. La sabiduría convencional nos dice que la riqueza es producida por el trabajo duro y el llevar al máximo el poder personal sobre la gente y los recursos. Nos dice que las riquezas son una meta a seguir y representan el mejor camino para mantenerse marcando tantos en la vida. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que las riquezas se pueden producir con trabajo duro y con abuso de poder, pero no la verdadera riqueza. Vamos a empezar por distinguir entre riqueza y verdadera abundancia. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 6? Dice, no plantes riquezas. Quiero que hagas algo más en el cielo, que no puede ser quitado. Muchos cristianos malinterpretan totalmente eso. ¿Será que Dios no quiere que prosperemos? Se cuestionan. ¿O será que de alguna manera Cristo ha llegado a desconocer el pacto en Deuteronomio 8:18? ¿Cuál es ese pacto? He aquí te daré poder para crear abundancia. El poder para crear abundancia se hereda en obediencia al pacto. Así que Jesús no vino a desconocer el pacto. Él claramente dijo en Mateo 5, No piensen que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que cuando nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hazlos en el cielo, Él está diciendo que hay una distinción entre las riquezas del mundo y la abundancia de su reino. La segunda cosa que necesitamos decir es que la planificación estratégica basada en la meta y los principios de Dios hacen dos cosas. No solo producen aumento, producen contentamiento. No solo producen aumento, producen contentamiento. ¿Qué dice la Escritura? La santidad con contentamiento es una gran ganancia. He conocido bien de las gentes que no están contentas. Son ricos, pero no están contentos. Ahora, ¿cuál era el gran lamento de Salomón en Proverbios y Eclesiastés? La única cosa que me causa pesar en la vida es que hice un tesoro. Pero un hombre no puede controlar lo que sus hijos harán con lo que él ha creado. Por consiguiente, el trabajo es vanidad y aflicción de espíritu. El problema fundamental de Salomón fue que no era un buen padre. Y como no era un buen padre, no había echado los fundamentos en sus hijos. Estos disolvieron el reino y aquello por lo cual él había laborado se convirtió en vanidad y aflicción de espíritu. Así que estamos aquí, como en la serie de la libertad número 4, para hablar respecto al concepto de edificación generacional, de modo que estamos transmitiendo abundancia, la cual es la habilidad de crear la voluntad de Dios en el mundo material. Estamos transmitiendo abundancia y plantando esas habilidades en nuestros hijos. Veamos la naturaleza de la abundancia. La abundancia es el producto de administrar para Dios las dádivas que Él te ha dado. Usted notó en la parábola que leímos en Lucas 19, cuando Jesús estaba hablando del reino de Dios, el reto de ser obediente a Dios es administrar lo que Él te ha dado. Tienes que escuchar esto, y no quiero hacer tropezar a nadie, pero en esta parábola Jesús no comisionó a la gente a salir y ganar almas. Él comisionó a la gente a tomar lo que Dios el Creador había puesto en ellos y traerlo a incremento. Ahora, por favor, escúcheme, por el amor de Dios. Si usted administra y trae ganancias a las dádivas que Dios le ha dado, la gente será salva alrededor suyo. Porque usted estará radiando vida. Usted estará haciendo lo que Dios lo creó para que hiciera, y lo creó para que fuera por igual. Y cuando estamos haciendo y siendo lo que el Padre nos creó para que fuéramos, la gente es salva alrededor nuestro porque experimentan vida. ¿Me está escuchando? Vea, yo no quiero entregar un vestigio, yo quiero entregar vida que es administrada por Dios a través mío. Si en el Espíritu Santo puedo traer aumento para lo que Él me hizo que fuera, la gente será salva porque experimentará la verdadera vida de Dios, porque así Él estará tomando lo que ha puesto en mí o en usted en manifestar esa vida. Ahora, no sé por qué no podemos leer la Biblia. No sé por dónde la enfermedad se ha metido en nuestro cerebro, pero de seguro que está ahí. Jesús estaba hablando de mayordomía, de administración, y ha dicho, esto es lo que quiero que hagas. Administra las dádivas. Y cuando regrese, no te galardonaré con el cielo. Te galardonaré que mientras manejas dinero, usaré esa habilidad tuya para manejar dinero, para prepararte, ¿para hacer qué? Para que dirijas ciudades. Cuando Jesús dijo que Él regrese, las ciudades todavía existirán, pero van a tener nuevos gobernadores. Vean, nosotros hemos sido conducidos a creer que el futuro son arpas y zapatillas doradas. Pero el futuro no son arpas ni zapatillas doradas. Es la administración en un gobierno divino sobre las ciudades. Ahora, la riqueza es la habilidad. La riqueza son las habilidades de carácter que vienen a nuestras vidas, que nos enseñan cómo administrar el mundo material. La riqueza es el producto de administrar para Dios las dádivas que Él te está dando. La riqueza o la opulencia, por otro lado, son primordialmente bienes materiales que uno puede ganar con o sin obediencia a Dios. No tienes que obedecer a Dios para hacerte rico. Hay muchas personas que son ricas y han sido desobedientes a Dios. Por ejemplo, crimen, explotación, puro amor mundano por los bienes. Cualquiera de esas tres cosas pueden hacer a alguien rico, pero no pueden hacerte rico en el sentido de la abundancia. Porque la abundancia es una habilidad en la impartición que viene de ser obediente al pacto. La riqueza puede llegar a alguien que es desobediente, pero la riqueza no produce abundancia. La abundancia produce riquezas, porque abundancia es la habilidad que viene de la obediencia al pacto. La abundancia es, primeramente, el conocimiento espiritual, la habilidad y el carácter desarrollado en obedecer los caminos de Dios, de acercarse a la administración de los recursos. Hablamos un poquito de esto en la última enseñanza. Hablamos de 1 Corintios 3. En la enseñanza número 2 dijimos que hay un trabajo. Esto según nos lo enseña Pablo en la 1 Corintios, capítulo 3, versos 9 al 15. El trabajo de todos los hombres será probado por el fuego, y que el trabajo que produce abundancia pasará a través de la muerte. El trabajo que no produce abundancia termina en la mortalidad. Así que Jesús está diciendo, no te preocupes en producir un montón de riquezas, pero date tú mismo a la producción de abundancia, en la administración de carácter y la administración divina, sobre lo que Él te está dando. La riqueza tomará cuidado por sí sola. Lo que estamos haciendo en la serie de la libertad es alejarnos del capitalismo, el cual está orientado hacia la opulencia. En lugar, vamos hacia la economía del reino, la cual está orientada hacia la abundancia. Si nuestra motivación es la mayordomía, la administración o extraer de la gente sus habilidades de propiedad, si nuestra motivación es sacar de la gente su creatividad en Dios, eso es desarrollar abundancia. La riqueza tomará cuidado de sí misma. La riqueza tendrá cuidado por sí sola. Pero no buscamos, como Jesús dijo, riquezas. Buscamos abundancia. Y la abundancia es primordialmente un atributo espiritual, no un atributo material. Nuestro trabajo es poner nuestro corazón en lo que es un tesoro para Dios. Quiero decir eso otra vez. Apenas he abarcado un poquito ese verso. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Eso significa que nuestro trabajo, el tuyo y el mío, nuestro trabajo es poner nuestro corazón en lo que es un tesoro para Dios. ¿Qué es lo que Dios atesora? Ahí es donde Él quiere nuestros corazones. ¿Qué es de valor para Dios? Ahí es donde Él quiere nuestros corazones. Todos estamos en negocios porque a cada uno se nos ha dado vida y a todos se nos han estado dando habilidades, las cuales son abundancia de Dios, y Dios espera incremento en lo que Él está dándonos. Una de las cosas que vi cuando era un atleta, las cosas raras respecto al atletismo, es que los mejores atletas que alguna vez yo haya visto, nadie había leído o escuchado acerca de ellos. Fueron lastimados o perdieron su cabeza. Algo les ocurrió. Conocí a un tipo en Berkeley, tenía como 2 metros de estatura, era un gran tipo negro, pesaba 252 libras, podía alzar hasta 500 libras de peso, tenía 31 pulgadas de cintura. Nadie oyó nunca hablar de él. Fue el más grande espécimen físico que haya yo visto. Pero él no estaba motivado. No quería hacerlo. No quería ser atleta. Ahora, en atletismo, usted habla de alguien quien juega arriba de su potencial. Dios nos da potencial y no solo espera que juguemos arriba de nuestro potencial. Él espera que lo excedamos por el Espíritu. Tras eso está Dios. Él está tras nuestra mayordomía, encontrando las habilidades en la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo para tomar los recursos que Él nos ha dado y hacer algo con ellos. Ejemplo A, Moisés. Moisés comenzó la liberación del desánimo de Israel cuando fue el primer administrador para Faraón. Él era el próximo en la fila en convertirse en gobernador. Él tenía el completo recurso tras de sí, de la armada, la ley, todo el poder que había en Egipto. Él tenía esos recursos por completo, pero no pudo liberar a los judíos de esa base. Dios lo sacó al desierto y regresó 40 años más tarde, y todo lo que tenía era un cayado. Cuando Moisés empezó a sacudir a Dios por el hecho de que no pudo hacer la liberación, él no quería hacer la liberación, él no tenía el tiempo para hacer la liberación. Dios le dijo a Moisés una cosa: ¿qué hay en tu mano? Dios tomó la varilla de Moisés y esta se convirtió en la varilla de Dios. Le dijo a Moisés que la tirara como un pedazo de palo, pero Dios tomó lo que Moisés tenía y lo hizo suyo y libertó a toda la nación con esa varilla. Esa varilla fue usada para volver el río en sangre, traer las plagas, partir el mar rojo, sacar agua de las rocas. Esa varilla se convirtió en la varilla de Dios, porque Moisés cedió lo que había en su mano por la autoridad de Dios y lo incrementó como abundancia. La pregunta es, ¿qué ha puesto Dios en tu mano? Ahora, lo que estamos tratando de llevar a los profesionales cristianos de negocios a ver es la habilidad a reconocer lo que Dios ha puesto en nuestras manos y dárselo a Él de modo que pueda ser usado en crear riqueza. Nuestro trabajo como padres, empleadores o lo que sea, es ayudar a la gente a ver lo que Dios ha puesto en sus manos y dárselo a Él de manera que pueda traer aumento. Dios está buscando hombres y mujeres que sean buenos inversionistas de sus recursos. Le contaré una historia. Hubo un tiempo en el cual me estaba sintiendo fatigado y desanimado, no porque no tuviera éxito en lo que estaba haciendo, sino porque me estaba excediendo en algo que no quería hacer, lo cual era saturando a los santos de Dios con enseñanzas. En un año le hablé probablemente a 100,000 personas. Quiero decir, si usted lo ve como éxito, yo me estaba moviendo hacia el gran tiempo. Pero no quería hacerlo, porque no rascaba mi picazón. Y dije, Dios, tienes que mostrarme algo. Y me respondió, Dennis, yo quiero que empieces a relacionarte conmigo como un inversionista banquero. Quiero que pongas el suficiente tiempo en planear los proyectos que me pediste que bendijera, como si fuera que los llevaras a un banquero mundano. Si los llevas a un banquero mundano, te dejará fuera de la oficina. Si no pudiera demostrar las habilidades de administración y la habilidad de recuperar sus inversiones, él te correrá de su oficina. Y dijo, estoy cansado de que me traigas cosas, planes y esquemas, de los que incluso no has hecho el mismo desarrollo que harías si fueras ante un banquero mundano. Y esa palabra ha cambiado mi vida. Una de las cosas más importantes que Dios me haya dicho. Pero, ¿quién sino un hombre de negocios podría estar relacionado con esa palabra? Usted le da esa palabra a pastores y creerán que usted habrá perdido su piso de mármol. Relacióneme como un banquero inversionista. ¿Cuántos líderes cristianos se relacionan con Dios como si fuera un banquero inversionista? Bien, en el futuro más lo harán. Es todo lo que puedo decir. Dios es infaliblemente abundante, de modo que la pobreza no representa virtud alguna. Jesús se hizo pobre por una razón. A mucha gente le gusta citar, cuando estamos hablando de abundancia por riquezas, en el sentido de opulencia. Bien, Jesús era pobre, sí. Jesús se hizo pobre por una razón. Déjeme darle una gran idea y luego la verá. como un gran huevo sobre la mesa para ser incubado. El poder espiritual en la economía de Dios es una hoja de salvación por el monto de sacrificio que usted ha invertido a nombre de Dios. Es como poner dinero en el banco. Entre más sacrificio, más poder espiritual usted ha movido. La razón por la cual Jesús se hizo pobre fue porque puso todo lo que tenía en el banco. Porque su trabajo para redimir la orden de Dios requirió un depósito total de todo lo que Cristo era y tenía. Él no era pobre por el hecho de que la pobreza fuera una virtud. Se dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Es decir, fue una pobreza planeada, no pobreza gandhiana o de tipo hindú. Hay 5 grandes áreas de mayordomía de la riqueza. Número 1, paz relacionada con Dios. La abundancia comienza con una perspectiva bíblica sobre la vida. No importa cuánto dinero usted tenga, si usted no ve la realidad de acuerdo a la palabra de Dios, usted es pobre. La paz relacionada con Dios está también edificada en la libertad de debilitar el pecado y la envidia. ¿Cuánta gente conoce usted que está debilitada por el alcoholismo, por las drogas, o debilitada por codicia o por voracidad? Ellos no son ricos, o pueden ser ricos, pero no tienen abundancia. La abundancia empieza con la paz personal con Dios. Número 2, relativo a la abundancia. ¿Cuáles son sus recursos? ¿Qué recursos tiene usted en su familia natural? ¿Cuáles recursos tiene usted en sus socios espirituales? Esto es, los que están unidos con usted en Dios. ¿Cuáles recursos de relación tiene usted con sus amigos y en su comunidad? Y finalmente, ¿cuál relación de abundancia tiene usted? Porque sus enemigos han sido neutralizados. ¿Sabe usted que la Biblia enseña la neutralización de enemigos? No me interprete como que estoy diciendo malas palabras. Los Salmos 35, 55 y 83 hablan de cómo Dios neutraliza a los enemigos de aquellos que le agradan. Ahora, hay mucha gente acaudalada o rica que nunca encuentra contentamiento porque sus competidores y sus enemigos están continuamente en su mente. Ahora, estamos hablando del pacto. La abundancia en el pacto es paz con sus enemigos porque Dios los neutraliza. Esa es parte de la promesa del pacto. Si somos obedientes, si un hombre agrada a Dios, él hará que aún sus enemigos estén en paz con él. Esa es una promesa bíblica. Número 3, la abundancia está en la revelación bíblica, funcionando y entendiendo su destino y su lugar en la palabra de Dios, sus habilidades, sus dones, su ministerio. Crecimiento espiritual sostenido es una función de la riqueza. La sabiduría para evitar la presunción y quedarse dentro de su esfera. Ahora, podríamos hacer una conferencia de 2 horas sobre la expansión de los negocios, basada en la ley de encontrar cuál es su esfera y mantenerse dentro de ella. ¿Conoce usted a alguien que la está haciendo muy bien en cierta rama de los negocios? Cuando de repente hay algo más que le parece una buena idea y termina por perder su camisa. Es porque ellos no comprendieron que hay una frontera. Solo Cristo tiene fronteras ilimitadas. Todo el resto de nosotros estamos circunspectos por fronteras. Pablo, en 2 Corintios, capítulo 10, gasta cerca de 8 versos hablando de cómo él no se saldría de su esfera establecida. Y dice, aprendí a quedarme en mi frontera. Ahora, si vamos a ver un renacimiento económico, si vamos a ver al cristiano liderando y estimulando un renacimiento económico, vamos a tener que ver a líderes cristianos, quienes comprenden, enseñando a la gente y a las compañías por qué Dios los creó. Déjeme hacerle una simple pregunta. ¿Cree usted que Dios es el autor de la creación? Y si usted así lo cree y dice sí, entonces Tengo otra pregunta. ¿Ordenó Dios su negocio? ¿O ordenó Dios más bien el negocio para el cual usted trabaja? Ahora, si Él no lo ordenó, mejor se mete usted a otro trabajo tan rápido como sus piecitos lo lleven ahí. Pero si Él ordenó su negocio, ¿y cuántos de ustedes, dueños de negocios, han puesto tiempo en su cara ante Dios para preguntarle, ¿por qué ordenaste mi negocio? Si Dios es el autor de su negocio, entonces tiene un designio, porque Dios no hace nada que no tenga un designio, porque Él es un diseñador. Y si su negocio tiene un designio, nuestro trabajo es descubrir cuál es este designio, encontrar la esfera y estar seguros de que no gastemos fuera de nuestra esfera, cualquiera que sea la sabiduría convencional acerca de la integración vertical o integración horizontal y el resto de lo que la sabiduría convencional es. Más le vale a usted encontrar el designio que Dios tiene para su negocio y quedarse dentro de él. Ese es el cuadro 1 para un líder cristiano de negocios. Es encontrar el designio que Dios le está dando y encontrar qué es lo que Él quiere que su negocio haga. Y Él lo quiere para hacer más que solo crear riquezas para usted. Él lo quiere para que sea un testimonio en el reino. ¿De acuerdo? Haga entonces el trabajo del reino. Número 4. Buena salud. Tiempo para cumplir su destino. ¿Cuál es la mayor riqueza que alguien tiene en la tierra? Tiempo. No importa qué tan buenas sean sus ideas o cuántas riquezas usted tenga, si usted no tiene tiempo para solidificarlas, usted está en bancarrota. El tiempo es nuestra suprema riqueza en este planeta, y creo que entre más viejos nos hacemos, más entendemos al salmista cuando dijo, «Señor, enséñame a contar mis días en que debo presentarte un corazón de sabiduría. Enséñame a numerar los días de modo que los días que voy a trabajar y lo que estoy haciendo no estén en la vieja trampa de ratas cazando mi cola, sino que esté produciendo lo que tú has designado que estoy haciendo para producir». Contentamiento material duradero. Primera Timoteo 6, del 6 al 10, habla de cómo necesitamos suficientes riquezas materiales. Lo que Dios necesita que experimentemos son riquezas y abundancia materiales suficientes para llevar a cabo su llamado. ¿Por qué algunas personas necesitan más dinero que otras? Porque su llamado lo requiere. Ahora, la tragedia en el cristianismo, además del dinero, son cristianos a quienes Dios ha dado dinero y quienes no lo usan para la causa de su llamado. Eso es una tragedia. Nunca disciernen su llamado, de modo tal que nunca aplican la riqueza que Dios les ha dado a su llamado. Necesitamos entender cuál es nuestro llamado y su llamado está acorde con sus recursos. Si usted parece ser un poseedor de una gran cuenta bancaria, no cuente eso solo como una bendición de Dios. Esa es una pista que Dios le ha dado como parte de su llamado. Y su trabajo es determinar por qué tengo estos recursos y qué se supone que tenga que hacer con ellos. Ahora, suponemos que usted tiene que suplir provisiones para su familia. Eso va sin necesidad de decirlo. La Biblia dice, aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo y está apartado de la fe. Ahora, ¿qué pasa si alguien, por algún trabajo extraño, termina con más riqueza de la que necesita para su llamado? Pablo dice que esa es una situación muy peligrosa. Él dice que las riquezas que no son utilizadas para el llamado de un hombre o una mujer se convierten en una gran trampa. Y dice que adviertan al rico que no ha igualado su riqueza con su llamado, que se encuentran en un gran peligro. Porque tener acceso al capital que no ha sido dirigido para el llamado de Dios es una de las más grandes trampas que un ser humano puede tocar. Y la Biblia está llena de admoniciones acerca de los ricos que no saben cuál es su llamado y por consiguiente no pueden usar sus recursos que Dios les ha dado para inyectar en ese llamado y van hacia toda clase de problemas. Y la Escritura está llena de admoniciones al respecto. Elementos básicos de la planificación estratégica. Dios madura a su familia en pensar y manejar estratégicamente, justo como Él hace. Y ya hablamos de esto en clases 1 y 2. Hablé ya de la admonición de Dios hacia mí para relacionarme como un inversionista banquero con Él. La prosperidad es un fruto de la planificación estratégica y la obediencia. No es una meta. La prosperidad es un fruto, no una meta. Quiero decir eso dos o tres veces más, de modo que se registre bien en su mente. La prosperidad es un fruto, no una meta. La prosperidad es una cosa que pasa si usted hace ciertas cosas. No es algo por lo que haya que trabajar. Jesús dice, no trabajes por las riquezas, trabaja por la abundancia. Vamos, no trabajes por las riquezas, porque las riquezas son carnales, se rumbran, son robadas, pueden ser quitadas. Por lo que tienes que trabajar es por la abundancia. Planta en la región celestial, planta en el cielo abundancia, porque nadie puede llevarse la abundancia de ti. ¿Recuerda lo que dijimos en la sesión pasada? Usted puede tomar todo el dinero de los acaudalados y en 20 años ellos y sus niños lo tendrán de vuelta. Eso es cierto, porque la abundancia va a aquellos que tienen las habilidades para administrarla. Eso es lo que la ley de Mateo 13 y Lucas 19 está diciendo, lo que llamamos la teoría en reversa de Robin Hood. Dios dice, voy a dar más al acaudalado porque ellos producen ganancia con eso y voy a quitar a aquellos que no tienen nada, incluso lo que tengan, porque me ofende, como Dios, el que la gente no utilice lo que le doy. Dios es más que un hombre de negocios que lo que nosotros teníamos por idea. Le ofende que la gente tenga recursos y no los use. Así que le quita a la gente aún lo que se le ha dado y se lo da a gente que lo utilizará y traerá ganancia a lo que ya tienen. ¿No es eso sorprendente? Ahora, el uso estratégico de recursos es de lo que se trata el juego en términos de economía. La planificación estratégica requiere los siguientes ingredientes básicos. Número uno, si usted va a administrar riqueza, usted deberá estar orientado al futuro. Usted puede pensar generacionalmente, como decimos. Lo que Dios está haciendo generacionalmente, necesitamos oír lo que Dios está haciendo generacionalmente. Déjeme decir algo importante. Esos que hacen dinero, esos que acumulan abundancia y riquezas en los años por venir, son esos que escuchan la palabra de los profetas. Vea, Dios me ha dado una analogía. No quiero ser un hacedor de carruajes, invirtiendo en el negocio de los carruajes en 1903, porque ahora los carruajes sin caballo están viniendo. Y si voy a escuchar la voz del Señor, no voy a invertir en lo que ya fue, voy a invertir en lo que está viniendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que la abundancia y la riqueza se mueven hacia esos que sirven? El primer principio de un negocio exitoso es el viejo dictado de encuentre la necesidad y llénela. Quien quiera que conozca las necesidades de la gente va a prosperar. Dios quiere levantar a hombres y mujeres cristianos quienes escuchen a los profetas, de modo que sabrán dónde invertir lo que Dios les ha dado. Déjeme darle una pista. Esos que invierten en edificar servicio para un orden civil que se derrumba van a quedar donde están. Pero esos que invierten en las habilidades de enseñar a la gente a sobrevivir y prosperar en una economía descentralizada son los únicos que van a prosperar. Porque la descentralización viene, está llegando. Así que tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra del Espíritu. Número dos, usted necesita ser capaz de discernir cuál es su llamado y cómo calza este en el trabajo actual de Dios. ¿Qué es lo que Dios lo tiene haciendo que calza en la historia? Usted me dice, Dennis, es muy difícil para mí. No, no es muy difícil para usted. Es lo que Dios requiere de usted. ¿Qué es lo que usted está haciendo que cabe dentro de lo que Dios quiere hacer hoy? Sé de una pareja en la cual él es dentista y su esposa es una técnica dental. Dios ha usado su habilidad para ir al tercer mundo y ministrar a esos que no tienen facilidades dentales. Lo que ellos están invirtiendo en México con sus habilidades dentales es poniendo algo en el banco de la abundancia que excede en mucho en poner algo en el banco de la opulencia. Déjeme hacer solo una gran declaración geopolítica. Esos que inviertan en México y otros países del tercer mundo prosperarán en los años que han de venir. Porque como vayan los países del tercer mundo en muchos caminos, así van los Estados Unidos. Me gustaría saber el por qué eso es verdad, pero es verdad. Invertir sus habilidades donde Dios está trabajando. No quiero invertir en el negocio de los carruajes sin caballos, cuando el automóvil está ya en su camino. Dios nos ayude. Punto número 2. Lo que Dios está buscando en gente de negocios y profesionales cristianos es su habilidad para promover autogobierno, propiedad y trabajo en equipo. Hewlett-Packard es un buen ejemplo en ciertas circunstancias de una buena compañía. No sé dónde el señor Hewlett y el señor Packard estén en términos de su fe, pero sé algo acerca de su compañía. Y una de las cosas que ellos han hecho bien, además de financiar internamente todo el crecimiento. ¿Cuántos de ustedes saben que las compañías que internamente financian su crecimiento, cuando se ponga la cosa más pesada, van a estar sentadas en un lugar completamente diferente que la gente que ha laborado hasta el bulbo de sus ojos para el banco? Es un mundo diferente, completamente. ¿Sabe? Mucha gente se enriqueció en la última depresión y habrá mucha gente que se enriquecerá en la próxima gran depresión, si escuchan la palabra de los profetas. Ahora, lo que Dios quiere hacer en nuestras familias y en nuestros negocios es promover el autogobierno, porque la libertad empieza en el autogobierno bajo Dios. Deberíamos estar estructurando nuestros negocios de forma tal que despierte el autogobierno en los demás, en esos con quienes trabajamos. ¿Cuál es el corazón del nuevo pacto? Internalizar el autogobierno. Dios dijo, quitaré sus corazones de piedra, refiriéndose a la ley escrita en las tabletas de piedra, y voy a darles un nuevo corazón, y la habilidad para seguir la ley va a estar basada en una motivación interna, en lugar de un castigo externo. Ahora, si usted quiere construir un negocio o iglesia comprometida, usted tiene que mover a la gente hacia autorregulaciones internas, porque estas generan abundancia, y la abundancia genera riqueza y todo lo demás que es bueno o deberá ser bueno en el uso para el reino. Así que necesitamos estar diciendo, ¿cómo puedo estructurar mi negocio? ¿Cómo puedo estructurar mi profesión para estimular el autogobierno de toda la gente con la cual me relaciono? Nuestra habilidad para comprender e invertir tiempo en la imposición de recursos. ¿Sabe? Que muchas veces me gustaría estar en el mundo de los negocios. Y la verdad es que estoy en el mundo de los negocios. Comencé a ver eso en los últimos años. Le diré lo que ocurre. Cuando estaba en los negocios, pensaba como tal. Luego, cuando llegué al ministerio, una especie de filmación mágica vino a mi cerebro porque me metí en el ministerio. Y cualquier clase de cerebro que yo tenía como un hombre de negocios, Dios lo dejó en la puerta de la iglesia, porque ahora estaba en el ministerio. Dios empezó a hablarme acerca de esta cosa, de la inversión bancaria, y me tomó un rato decir, hombre, de repente comprendo que nunca dejé el mundo de los negocios. Nunca pensé así, porque el ministerio de Dios son los negocios. Dios es un hombre de negocios y yo soy un hombre de negocios. Mi producto, por así decirlo, no es un producto orientado al lucro, sino que mi producto es la abundancia. Compartir la abundancia. Comprar y vender abundancia. Crear una demanda por la riqueza espiritual. Motivar a la gente hacia la abundancia. Cambia la forma en que miras las cosas. Cambia la forma en que las haces. Ahora, si va a edificar cualquier cosa que va a funcionar, va a tener que tomar conocimiento de 5 grandes recursos. Su riqueza revelacional. ¿Qué ve usted en Dios? ¿Qué ve usted en Dios? Número 2. ¿Cuáles son sus recursos de relación? Le diré plenamente, no podría hacer lo que estoy haciendo sin mi esposa. Mi esposa es el recurso relacional número 1, porque mi familia, conmigo viajando como yo viajo, es mantenida en gobierno de pacto a través de Jan. Y no podría hacer esto que estoy llamado a hacer sin la ayuda de Jan. Y si no comprendiera eso, o si tuviera otra esposa que no tuviera eso como un recurso, no podría estar haciendo esto. Ahora, usted necesita fijar quiénes son entronques alrededor suyo y cuáles son las limitaciones y cuáles son las libertades como resultado de esos enlaces. Y usted necesita saber eso en su negocio. Había un hombre por aquí que decía que él pagaba a personas para reclutar personas que se convirtieran en capataces para él. Y por el hecho de que él paga, él recompensa a la gente en encontrar manejadores, él está disponible para atender otras cosas. Eso es sabiduría, eso es abundancia, y eso conduce a la riqueza. Número 3. ¿Cuáles son sus recursos financieros? ¿Qué es lo que Dios le ha dado en ese dominio? Número 4. ¿Cuáles son sus recursos de comunicación? No importa que usted tenga el producto más grande del mundo o la mejor organización de negocios planeada en el mundo, si usted no tiene la gente precisa ahí, ambas, interna o externamente, para comunicar su producto, usted no está yendo a ninguna parte. Cuando hablo a los pastores, les pregunto, ¿cuáles son sus comunicadores? No importa si usted es un pastor, no tiene que ser de gran orden, sino los pastores que han conseguido buenos comunicadores en la iglesia que son capaces de comunicar. En un negocio es la misma cosa, porque sin comunicación, cualesquiera planes de negocios o productos que usted tenga no van a tener éxito sin la adecuada comunicación. Y usted necesita fijar quiénes son sus profetas, quiénes son sus evangelistas, sus profesores, quiénes son esos que están bendecidos con esos llamados en su organización y en qué lugar caben. Los pensadores estratégicos se convierten en arregla problemas. Y cerremos dando un corto giro de cómo solventar problemas. Número 1, determine cuál es la raíz del problema. ¿Cómo se está manifestando relacionadamente, conceptualmente y operacionalmente? Hay 3 dimensiones de problemas: problemas relacionales, problemas conceptuales y problemas ejecucionales. Y usted no podrá resolver un problema hasta que identifique qué clase de problema es. ¿Es un problema de relación entre 2 personas que no pueden estar juntas por alguna razón? Muchos problemas en negocios no tienen que ver con organización, y todo es cuestión de relaciones. Y los problemas son primeramente resueltos en cuanto a relaciones. Si la gente no tiene un fundamento apropiado de relaciones, ellos no tienen un puente en el cual confiar para resolver el problema. Así que una compañía que quiera ser exitosa a largo plazo va a tener que invertir un montón de energía en edificar relaciones con los empleados. Porque las fricciones humanas solo pueden ser resueltas a través del puente de la confianza. Así es el problema, si a lo que usted mira son las relaciones. Es un problema conceptual. Se crea porque la gente conceptualmente no comprende cómo hacer su trabajo. No entienden qué es lo que están tratando de hacer. Y usted tiene que determinar, ¿es este problema el resultado de algo conceptualmente fallido en la comunicación o falta de entender el plan? Ellos no saben cuál es el plan. Me gusta creer y estimo que esto es verdad en mi organización de servicios cristianos estratégicos, que todos los que están asociados a ella conocen el plan. Todos saben hacia dónde y por qué estamos yendo. Y todos saben cómo estamos yendo. Esa es la meta de una bien llevada organización. Es la meta de una familia bien llevada. Mi esposa sabe dónde estoy yendo, va conmigo, nos ayuda a llegar ahí y sabe que estamos llegando. Mi trabajo es estar seguro de que mis niños también comprenden. La razón por la que quiero que mis niños estén en mis conferencias es que quiero que sepan qué pueden esperar de su papá en sus vidas. Sería totalmente ilegal para mí no encauzar a mis niños hacia el trabajo en el muro. Quiero que sepan la meta de nuestra familia, dónde ésta va y cómo vamos a llegar ahí. Y si usted va a edificar de acuerdo al patrón de Dios, va a tener que hacer eso. Usted necesita tener a su gente enterada de cuál es su plan y cómo va a llegar ahí. Y usted pondrá tanta energía a eso como lo haría con su producto o servicio, porque a largo plazo, eso es más importante que su producto o su servicio, porque eso le permitirá resolver problemas. ¿Es el problema ejecucional? ¿Es simplemente un problema tecnológico, por así decirlo, un problema organizacional? ¿Puede este problema ser definido jurisdiccionalmente? Aquí es donde el Consejo de Acción de la Ciudad se convierte en un tema mayor de lo que está pasando en América. La solución de problemas en América va a tener que volver a las jurisdicciones. ¿Es el problema en la ciudad un rompimiento del autogobierno en los habitantes? ¿Es un rompimiento en el gobierno de familia? ¿Es un rompimiento de la autoridad de la iglesia o acaso de gobierno comercial o de gobierno civil? Y vamos a llegar al lugar donde la ley no va a ser pasada hasta que los que pasan esas leyes hayan llevado esa ley hasta la rejilla de las jurisdicciones, hasta el colador de las jurisdicciones. ¿Qué hará esta ley en esta ciudad para mejorar el autogobierno? ¿Qué hará esta ley para mejorar el gobierno de familia? ¿Qué hará esta ley para fortalecer la iglesia? ¿Qué hará esta ley para fortificar la empresa privada y cómo puede el gobierno civil llevar a eso? Esa es la clase de resolución de problemas hacia la cual nos movemos. Ahora, usted puede tener problemas en su organización que usted puede pensar que son problemas de negocios, pero no lo son. Son problemas de autogobierno. Su empleado tiene un problema porque tiene falta de autogobierno. No es un problema de negocios, es un problema de autogobierno. Ellos pueden estar obrando pobremente porque tienen un problema en casa. Y su problema debe ser resuelto en casa, no en el negocio. Y si usted es el dueño de un negocio, usted es un pastor, le guste o no. Usted pastorea a sus empleados. Y tendrá que discernir, ¿es este problema algo que requiere pericia pastoral que va más allá de mí? ¿Y a quién tengo yo que pueda recomendar a alguien porque quiero conservarlo como empleado? Pero no puedo en tanto tenga resuelto este problema. ¿Habré de involucrarme lo suficiente en su vida para decirle, creo que Dios te ha llamado a ser parte de lo que estamos haciendo en esta compañía? Pero tienes un problema que necesita ser tratado y tengo algunas recomendaciones. Y si quieres conservar tu empleo, necesito que vayas a ver a esta persona, porque estamos tratando de edificar un equipo aquí. Y tú tienes un problema que lo está haciendo inoperante. Y es realmente un problema de familia, o es un problema de autogobierno, o lo que quiera que sea. Acercamiento a la solución de problemas jurisdiccionalmente. Si usted no puede escribir sus problemas, usted no los entiende. Soy un fuerte partidario de diagramar los problemas. Si usted diagrama un problema, algo sorprendente va a ocurrir. Encontrará que muchos problemas se resuelven por sí mismos cuando usted los diagrama, porque al analizarlos en el papel, usted casi siempre ve la solución. usted sabe que toma trabajo. Pero es mucho más rápido orar y diagramar el problema que agitarse con el mismo por 6 meses o 6 años y nunca poder manejarlo. Realmente le insto a darle un vistazo a Habacuc 2:2. Hágalo simple, de modo que pueda ser comunicado y entendido. La llave a la planificación exitosa en los negocios. Planes claramente escritos. ¿Cómo serán resueltos? ¿Cuándo serán resueltos? ¿Y cómo conseguiremos los recursos para solucionarlos? Déjeme resumir y cerrar esta enseñanza. La planificación estratégica produce abundancia y aumento duradero. El concepto principal que necesitamos comprender aquí es que si vamos a tener un renacimiento económico en esta nación, va a requerir una planificación a largo plazo y una inversión en habilidades, no en riquezas. Las riquezas no son una meta, son un fruto. La abundancia es la meta y esta no es material, es espiritual. Se manifiesta por sí misma en riquezas o bienes, pero estos son un fruto, son un síntoma, no una causa. Las riquezas son un síntoma, no una causa. Amén. Espero que esto esté claro, que todos lo entendieron perfectamente y alaben a Dios.